mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días. Reciban, como todos los jueves, un saludo afectuoso de parte de los trabajadores y funcionarios del Poder Judicial en este su programa, Una Hora con la Justicia, que transmitimos por las frecuencias de radio La Primerísima. Le saludan su amigo, el magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien les habla, Roberto Larios Meléndez, director de comunicación del Poder Judicial. Nos acompañan también, como siempre, los jóvenes periodistas judiciales María Elsa Vaca Suárez y Carlos Domingo Ferrey García. Hoy es 14 de noviembre de 2013. Esta mañana tendremos como invitado al doctor Luis Manuel Osejo Pineda. Él es magistrado del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones que acaba de recién estrenar su nuevo edificio este lunes. Con él estaremos dándole seguimiento al tema que abordamos en nuestro programa pasado, cuando estuvimos conversando con la doctora Mayra Hugo Escobar, juez del trabajo de la circunscripción Managua, sobre el nuevo código procesal del trabajo y la seguridad social. Así es, ¿verdad?
Así buenos días, Gerardo. Buenos días, Roberto, y buenos días a los amigos y a las amigas que nos sintonizan todos los jueves en su programa Una Hora con la Justicia. Como decía Roberto, bueno, el día de hoy vamos a abordar siempre, a darle continuidad al tema que iniciamos, como decía Roberto, la semana pasada con la doctora Mayra Hugo, y tiene que ver con los temas laborales. El doctor Luis Manuel Osejo, nuestro invitado el día de hoy, es magistrado, como decía Roberto, del Tribunal Nacional Laboral. Buenos días, doctor.
Sí, buenos días, doctor Gerardo Rodríguez y doctor Roberto Larios, a la audiencia del programa Una Hora con la Justicia. En efecto, la materia laboral ha sufrido una importante transformación a partir de la entrada en vigencia de la ley 815 en mayo de este año, y ha implicado el tránsito a la oralidad y a toda una serie de cambios con el objetivo de dinamizar la impartición de justicia, de llevar a cabo la satisfacción de las necesidades de las partes, ¿verdad?, laborales, empleadores y trabajadores, en cuanto a resolver los conflictos con la mayor rapidez posible. Y en eso pues está enfocado el Tribunal Laboral actualmente, como instancia de segunda instancia, que conoce las apelaciones de las sentencias que dictan los jueces del trabajo
de todo el país. Tal vez Gerardo, convendría tomar el hilo conductor que traíamos en el programa pasado, y tal vez aclarar un poco algo que nosotros no pudimos explicar bien, Gerardo.
¿Sí?
Y es en relación a los tiempos de resolución del Tribunal Laboral. Estuvimos conversando con la doctora Wu y con algunos colegas abogados que participaron en el programa del jueves, que habían señalado de que muy bien la oralidad en la primera instancia, ¿verdad? Porque la doctora Wu, ella por ejemplo, estaba explicando que ella estaba haciendo 5 audiencias diarias y se está resolviendo muchísimo más rápido, pues muy rápido en primera instancia, pero alguien comentaba que como el procedimiento en apelaciones no es oral, entonces eso podría ser causa de atraso y generar mora en el Tribunal de Apelaciones, ¿verdad? Entonces tal vez podríamos comenzar por esa parte.
Sí, bien. Es al contrario. el trámite de la apelación es simple, porque ya viene sustanciado del juzgado de primera instancia. Entonces el juez dicta la sentencia, la parte que no está conforme con la misma tiene para apelar 8 días, expresa sus agravios en el mismo escrito. Ya está desde ese momento el recurso interpuesto, el juez tiene que revisar si es admisible o no es admisible la apelación, si fue interpuesta en tiempo, manda a oír a la otra parte del escrito de expresión de agravios para que ésta se pronuncie en un término de 10 días. En esos 10 días la parte apelada puede contestar los agravios y la deja adherirse al recurso de apelación. Entonces, si considera que hay puntos que no le favorecen también en la sentencia, entonces expresa agravios también él mismo contra la sentencia. Si se da ese supuesto de la adhesión, entonces se manda a oír a la parte apelante inicial para que conteste los agravios. Todo eso es en el juzgado.
En primera instancia.
Tengo una duda, doctor, ahí que sí. Tal vez sería bueno que la compartamos con los amigos y amigas. El juicio es oral.
Sí.
Hay una sola audiencia, nos explicaba la doctora la semana pasada, donde ahí se desarrolla todo.
Así es.
Después de eso tiene 10 días para dictar sentencia.
Sí.
La pregunta es, ¿cuánto tiempo después? Porque la sentencia se dicta en audiencia, también oral.
No. ¿No? La sentencia se notifica a las partes en su lugar para oír notificación.
O sea, no es que en una audiencia
no hay una nueva audiencia. No, el día que la audiencia termina, las partes quedan entendidas que la sentencia le será notificada. El juez tiene 10 días para dictar la sentencia y 3 días para notificarla.
Correcto.
En base
notificar a las partes por escrito.
Y la notificación por cédula judicial.
La cédula normal.
En su domicilio.
En su domicilio.
Sí.
Correcto. Entonces, después de que la parte recibe la cédula notificación, la parte perdida se quiere apelar. Entonces, ¿tiene cuánto tiempo?
8 días para apelar.
8 días para apelar. Sí. En esos 8 días...
Y expresar agravios en el
mismo escrito. Las dos cosas.
Sí.
O sea, que no escrito.
En el mismo escrito, así
es. O sea, que si solo apela y no expresa agravios,
el recurso es improcedente.
Sí, así es, ¿verdad?
Así es. Sí, el juez tiene que rechazarlo.
Pero igual, digamos, supongamos que el juez rechace una pregunta como civilista.
Sí.
El juez rechaza la apelación. ¿Puede recurrir de hecho?
Existe el recurso de hecho.
¿Qué es del PR o es especial?
No, es un especial. Es un especial y tiene una particularidad que puede ser por rechazo expreso o por un rechazo tácito. El rechazo tácito se da cuando el juez tiene 2 días presentada la apelación para pronunciarse, si la admite o rechaza. Entonces, si el juez no se pronuncia, se entiende que la negó. A partir del vencimiento, esos 2 días, el que va a apelar de hecho tiene 3 días para acudir directamente al tribunal y presentar su recurso de hecho. 3 días más la distancia, ¿verdad? En el caso de la zona alejada, que no puede ser mayor a 10 días el término de la distancia, no se aplica el 29 PR en ese término, tema del término de la distancia.
¿No se aplica el PR?
No, en este caso, bueno, para el caso específico este sí, pero con un máximo de 10 días.
Correcto. Ahora, entonces, con eso que usted nos está explicando, doctor, de que la parte se le notifica en su lugar, que se llama para notificaciones, que tiene 10 días para apelar y expresar agravio, entonces eso viene entonces a contrarrestar un argumento que se nos ha planteado aquí en el programa, y es que como existe un solo tribunal nacional, eso le puede deparar perjuicio al recurrente, porque tiene que venir hasta Managua, pero no es así entonces.
Las partes no necesitan venir hasta Managua, porque entonces ya cuando el expediente queda armado de apelación, ya se admitió la apelación y ya la parte contraria contestó sus agravios, ya queda el expediente armado para remitirse al tribunal. Lo remite el mismo juzgado y una vez que ya está en el tribunal tiene 60 días máximo para fallar. ¿Qué está pasando en la práctica ahorita ya con el nuevo código? El tribunal está dándole prioridad a estos casos porque efectivamente el código no tiene sentido si no se están cumpliendo los términos.
Sí.
Y si se están fallando los casos orales en el término de los 60 días e incluso menores, 30 días, ya se están fallando los asuntos.
Los casos. Sí. Pero entonces, ¿qué está pasando con lo escrito, con lo viejo?
Paralelamente se están resolviendo los escritos. El tribunal ha adoptado una modalidad que le ha permitido ir sacando una gran cantidad de sentencias mensuales y tenemos la modalidad de discusión de asuntos que nos permite ver tanto los casos orales, que hasta el momento son mínimos, ¿verdad? No están llegando masivamente los casos orales en apelación, porque también tenemos que ver que en primera instancia se están resolviendo muchos, en primer lugar por la vía de la conciliación. La conciliación ha dado muchos frutos, se están realizando bastantes acuerdos, y en segundo lugar, no todas las sentencias que dictan los jueces están siendo apeladas, ¿verdad? Porque eso también te lo garantiza el hecho de la justicia oral y de el contacto directo del juez con las pruebas y las partes. Y entonces ya las partes mismas saben, después de la audiencia, si realmente les asistió a la razón o no. Y en muchas ocasiones no están apelando de las sentencias. O sea, nosotros tenemos por lo menos un promedio de 10 a 15 asuntos orales cada magistrado asignado en este momento. ¿Verdad? Que eso, es muy poco. Eso es muy poco en relación.
Está hablando de unos 75 casos, porque 5 magistrados, 10 a 15, máximo 75 apelaciones.
Aproximadamente, de las cuales eso nos permite que inmediatamente se esté dándole la prioridad y resolviéndolo.
Hay una pregunta aquí, si usted nos dice, doctor, que la mayoría de los casos están, no dijo la mayoría, perdón, que muchos
sí,
casos
una gran
dijo,
cantidad, sí.
Se están resolviendo por la vía de la conciliación, la pregunta obligada: ¿qué ocurre si la parte incumple el acuerdo en caso de conciliación?
El acuerdo suscrito ante el juez tiene valor de sentencia. Entonces es ejecutable como si se trata de una sentencia firme basada en autoridad de cosa juzgada.
O sea, entonces el juez le dirá al ejecutor y con eso va
el juez,
la parte
sí.
que tiene que ser alguna diligencia, pues, a embargar o lo que sea, ¿no?
Así es, el acuerdo debe de, obviamente, especificar de manera clara cómo se va a cumplir, si va a ser en el acto o si hay cuotas en plazo pactadas por las partes. Entonces, si hay una parte que incumple ese acuerdo, la otra lo único que hace es hacer una solicitud para que se ejecute el acuerdo por la vía del procedimiento de ejecución de sentencia. Y también en este tema del acuerdo, no debemos olvidar el tema de la conciliación administrativa, porque el acuerdo no solo puede hacerse ante el juez del trabajo, se puede hacer ante el Ministerio del Trabajo, ante los conciliadores, porque se fijó una conciliación previa obligatoria por las demandas menores a 100.000 córdobas. Entonces, todas esas acciones que tienen ese valor por debajo de esa cantidad tienen que pasar primero por la conciliación. Y si ahí se celebra un acuerdo, ese acuerdo también puede ser ejecutado igual que el acuerdo celebrado ante el juez. Tiene los mismos efectos, ¿verdad? O también un acuerdo de conciliación obligatoria por cantidades mayores. O sea, no necesariamente puede ser de 100.000 hacia abajo. Puede llegar una demanda de millones al Ministerio del Trabajo, se celebra el acuerdo, y si la parte que está obligada no lo cumple, entonces con la certificación del acuerdo y la constancia del MITRAP de que no se cumplió, la parte puede ir al juzgado directamente a pedir ejecución del acuerdo celebrado en sede administrativa.
O sea que hay dos formas de resolverlo.
Sí.
Sea de manera administrativa y sea de manera jurisdiccional. Sí. El efecto del acuerdo administrativo, ¿cuál es? ¿Es el mismo?
El mismo efecto como si se tratase de la sentencia firme.
O sea, un acuerdo ante el Ministerio del Trabajo de conciliación presta mérito ejecutivo.
Presta mérito ejecutivo.
Así es. Pero ¿estaba ya o es una novedad esa?
Estaba, pero no de manera clara. El código establecía antes que causa estado. No decía que surtía efectos de cosa juzgada o que tenía valor de sentencia. No lo decía de manera directa. Entonces eso generaba muchas discusiones y habían jueces que consideraban que eso no era sentencia, que eso no era ejecutable y le daban el valor de una prueba más. Había jueces que sí, entonces, le daban ese valor.
Entonces, ¿eso cómo funciona, Luis Manuel? ¿El trabajador se presenta a la Inspectoría Departamental del Trabajo?
Sí, o al Ministerio, a la Dirección de Conciliación del MITRAP. Sí.
¿Verdad? Ahí plantea su problema, la Dirección de Conciliación cita al empleador. Al empleador, se sientan y tratan de obtener un acuerdo.
Así es.
Así es.
Ese es el procedimiento. El Ministerio del Trabajo manda citar al empleador, es obligatoria su comparecencia. Al empleador, lo que no es obligatorio es convenir,
claro,
¿verdad? Pero claro, sí que comparezca a la sede administrativa, y allí, si el acuerdo se celebra, entonces se le entrega un ejemplar a cada parte, y con ese ejemplar es que él va a exigir el cumplimiento ante el MITRAN, ¿verdad?
Ante el MITRAN. Esa es la pregunta. El acuerdo ante el MITRAN, por ejemplo, de pago,
sí,
¿verdad? Usted dice que el prestamiento ejecutivo. Entonces, sí, el caso de incumplimiento tiene que ir a los juzgados obligatoriamente.
Así es.
Ahora, ¿puede una parte, digo, eventualmente impugnar un acuerdo ante el Ministerio del Trabajo y demandar la nulidad del acuerdo?
Lo que puede hacer es oponerse. Bueno, puede oponerse en el procedimiento de ejecución de sentencia. Entonces, tiene dos razones para oponerse. Una es que ya pagó y la otra es, efectivamente, que el acuerdo o el documento que se está presentando realmente no presta mérito ejecutivo.
O sea, puede, entonces, puede oponerse, puede al proceso, pero se opone al proceso de ejecución de sentencia, sería.
Sí, sí,
así. Aunque es. No sea sentencia.
Aunque no sea sentencia.
Pero se equipara a sentencia, entonces el acuerdo.
La ley le reconoce el valor de sentencia.
Entonces vos decías, sí, si no lo cumple, si no se cumple ese acuerdo, ¿qué hace el trabajador?
Él se va a interponer una demanda de ejecución del acuerdo ante el juez del trabajo y de la seguridad social.
No es un nuevo juicio.
No es un nuevo juicio, ahí no se va a ir a discutir nada. Entonces lo que hace el juez es constatar si el acuerdo cumple los requisitos y además debe acompañarse una constancia del Ministerio del Trabajo que dice que el acuerdo no se cumplió. Porque no necesariamente yo acompaño el acuerdo y digo no me cumplieron. Entonces, pero el MITRAP también, que es el que hizo el acuerdo y lo avaló, certifique que no se cumplió. Entonces, porque, ¿qué ocurre? Los pagos de esos acuerdos en el MITRAP también se realizan en el Ministerio del Trabajo.
O sea, es que vamos a
los pagos se realizan en el Ministerio del Trabajo.
Generalmente sí.
Ahí tiene que irse
a pagar. Hay una oficina, hay una caja y la parte y le extienden los respectivos recibos el MITRAP.
O sea, no es que todo para plazo fijo, paya sosa, nada que ver.
No,
a uno suave.
Tiene que ser inmediatamente controlado, igual como si el acuerdo se realiza en el juzgado. Entonces, el mismo código establece que el juez tiene que librar los recibos y los finiquitos correspondientes.
Mira, entonces, puede haber un arreglo en abonos probablemente.
Sí, puede haber en
arreglo. Y lo va a depositar, claro, a la caja del MITRAP.
Sí.
Así sería.
Sí, o sea, puede pactarse plazo. Razonable, obviamente. Razonable, claro, en determinando las cantidades, ¿verdad? Y las situaciones particulares de cada una.
Hay un tema también que quedó y que quisimos abordarlo el día de hoy también pendiente, y es el tema siguiente. El código se llama Código Procesal Laboral.
Del trabajo y de la seguridad
social. Del trabajo social y de la seguridad social. Sí. La pregunta es por qué el y de la seguridad social. ¿Qué viene a innovar eso que se le ha agregado de la seguridad social?
Lo uno con lo otro.
Sí, sí. Bueno, son dos materias íntimamente vinculadas, ¿verdad? Pertenecen al derecho social, tanto el derecho del trabajo como la seguridad social. Y ya los jueces del trabajo, antes de este código, tenían la competencia para conocer materia de seguridad social. Lo único que un tanto limitada, ¿verdad? Un tanto limitada, inespecífica, y lo que vino a desarrollar este código es potenciar los asuntos que son materia, ¿verdad?, de conocimiento de los jueces del trabajo. Entonces, por ejemplo, el código anterior lo que establecía era prácticamente el tema de prestaciones de seguridad social. Es decir, si hay una parte que no estaba conforme porque el INSS le negó una pensión o se la pagó en una cuantía que no era la que a él le satisfacía, entonces iba a presentar la demanda al juez. Y el juez podía mandar a pagar prestaciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay uno de los temas esenciales que son el de afiliación, el tema de cotizaciones. El juez ahora puede determinar, en base a este código, quién está afecto a las cotizaciones INSS, qué cantidades están afectas, qué personas pueden ser afiliadas o no pueden ser afiliadas al INSS, a regímenes obligatorios, porque esos son conflictos que generalmente se dan y que tradicionalmente se resolvían por vía de amparo, cuando no eran temas de amparo, sino que eran temas de aplicación de la ley, ¿verdad? Entonces eso saturaba los amparos. Y además de eso, no garantizaba una solución pronta del conflicto.
Pero básicamente, ¿cuál el conflicto en qué consiste?
Entonces,
cuando dice afiliación obligatoria.
¿Qué ocurre? Hay muchas confusiones en cuanto a los sujetos que deben ser sometidos al régimen obligatorio de seguridad social. Es decir, se ha planteado, por ejemplo, los servicios profesionales, los servicios técnicos, cualquier otro servicio que no sea laboral, que no esté dentro de una relación meramente laboral, no está afecta a la seguridad social. Entonces, eso generalmente da un paso a conflictos entre el INSS y aquellas personas que contratan esos servicios. Cuando el INSS llega a hacer fiscalizaciones y dice, estas personas sí deben cotizar.
Un ejemplo,
y el empleador también.
Vamos a traer a colación un ejemplo que se ha presentado mucho, es el de los profesores horarios.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Estos profesores horarios, ¿hay alguna jurisprudencia que a la actualidad que indique que son...
Espérate, ¿cuál es, ¿no?, el problema?
Ah.
¿Cuál es el planteamiento del problema?
Es que como estamos hablando precisamente de afiliación obligatoria, las universidades, muchas, pues las privadas sobre todo, ¿no?, contratan a profesores para que impartan determinadas materias, ¿verdad? Entonces, yo lo contrato y tengo un contrato, ¿verdad?, por 6 meses o por el periodo que dure, el cuatrimestre, el semestre, lo que sea, usted me va a impartir la asignatura de biología marítima, frecuencia semanal 4 horas, 64 horas, yo le voy a pagar a usted la hora, digamos así, en Córdoba, ¿verdad? Ese es el contrato. Pero hasta ahí, lo que le paga. Ese es un profesor horario que llega, imparte su hora de clase y se va. No tiene ningún otro compromiso más que tal vez ir a las reuniones, si acaso, y a los cumpleaños, ¿verdad? Pero bueno, entonces había una discusión ahí sobre que si debía o no, así lo entiendo yo,
¿sí?,
cotizar al Seguro Social, y se debía el empleador en esta parte, la universidad, obligatoriamente asegurar a esta persona. Por eso le preguntaba yo que si el tema había sido resuelto por la vía de la jurisprudencia, ¿cómo está ahorita?
Ese es precisamente uno de los conflictos que se ha venido dando. Y solo había sido resuelto por vía de amparo. Era la única manera. Exacto, era la única manera. No, porque no estaba la puerta abierta a la vía jurisdiccional ordinaria. No había forma de que eso se resolviera. Entonces, el conflicto se daba a INSS y ese empleador o contratante en la universidad, porque no solo en las universidades con los profesores horarios, las empresas privadas contratan por servicios profesionales que no son relaciones laborales.
¿Como por ejemplo?
Contratan
la seguridad,
contadores.
¿La seguridad?
No, ese no es un servicio profesional. Los servicios de vigilancia y seguridad.
Ajá, que una empresa contrata, a otra empresa, por supuesto, no...
No, en ese caso, no, ya son contratos que no tienen... Más bien, la persona que, en ese caso...
Obligada.
Está obligada, es aquel que es empleador.
El dueño de la empresa de vigilancia.
Sí.
Estamos conversando con el doctor Luis Manuel Osejo Pineda, él es magistrado del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Nuestros teléfonos en cabina, el 2222-2835 y el 2222-3440. Vamos a repetirlo, el 2222-2835 y el 2222-3440. Yo quería volver un poco atrás, Gerardo, antes de continuar abordando el tema de la seguridad social y pedirle al doctor Osejo que nos haga una evaluación, porque en relación al antes y el ahora, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque había un gran retraso en la administración de justicia laboral, era uno de los problemas principales que teníamos, ¿verdad? Y por otro lado, esto mismo que él está planteando, lo de la forma como al final se tenía que resolver, que era yéndose de amparo, atascaba también la administración de justicia. ¿Cuánto ha cambiado esto? ¿Cómo mira usted la relación entre el antes y el ahora?
Sí, bueno, en principio los plazos se están cumpliendo y esto ha significado que se resuelvan los conflictos de la manera más rápida posible. O sea, ahorita, por ejemplo, tenemos los juicios escritos que se están tramitando paralelamente en primera instancia. Entonces hay juicios de hace un año, de hace 2 años, que están en periodo probatorio, que están en trámites aislados, y por el contrario tenemos juicios con esta nueva modalidad que entraron hace 3 meses y ya tienen sentencia firme basada en autoridad de cosa juzgada, porque ya los cumplió el empleador o estarán en proceso de ejecución de sentencia.
¿Verdad? Doctor Solís da un dato el lunes, ¿no? En relación, ajá, creo que hablaba de 200 sentencias emitidas en primera instancia desde el 29 de mayo para esta parte.
Sí, creo que son datos de septiembre o inicios de octubre. Yo creo que ahorita ya hay más.
Ya debe haber aumentado, ¿no?
Sí, sí, ya
de eso. Si estamos hablando, Gerardo, de entre 3 y 5 audiencias diarias.
Son ahora, estaban solo 3 juzgados. Suponete que fueran, suponete 4, no, sacamos la media, pues 4 diarias por 3, 12 diarias. por 560 por semana, 240 por mes. Pues esa es la matemática sí, más simple.
Aunque el juez no solo hace audiencia, ¿verdad? Porque también tiene que fallar. También tiene que hacer su sentencia. Sí, entonces él hace audiencias 3 días, por ejemplo, y 2 días se dedica a estudiar los asuntos y dictar la sentencia.
Pero ahora que he mencionado, doctor Solís, ahí planteó públicamente un reto, que en vez de 4 sentencias, dijo, o 3 sentencias por día, fueran
5 o 6,
sí. y fueran subiendo el número de audiencias y sentencias.
Claro, lo que pasa que a la complejidad de los asuntos y el manejo de los jueces de ya en este momento les va a ir permitiendo la destreza de realizar más audiencias.
Un tema importante en esto, Gerardo, es el de la capacitación y el de la especialización, a propósito de eso que dice Luis Manuel. Es decir, los jueces están en el training, ¿no? Acostumbrándose, aclimatándose a la nueva modalidad. Sin embargo, ya iban preparados, ¿verdad? Sí, así es.
Estaban preparados. Lo que se ha evidenciado ahorita también es, en cuanto a las partes, en cuanto al comportamiento que tienen las partes, en la relación al dominio del conflicto, al dominio del nuevo proceso. Entonces, hay muy poco abogado especializado en esta materia, de las partes que llegan a litigar. Y entonces este es un juicio muy técnico, que en muchas ocasiones, si no se maneja, aunque se tenga el derecho, puede significar que no se logre llegar a reconocer en una sentencia. Por ejemplo, hay un tema esencial ahí que es en el juicio, el del aseguramiento de medios de prueba. Las partes no deben llegar con sus medios de prueba hasta el día de la audiencia, hasta el día del juicio. Eso se tiene que preparar y el procedimiento lo establece, el juez lo prevé desde el auto en que admite la demanda y fija la audiencia, y hay un plazo que prácticamente son 5 días después de notificado para que se lleguen a presentar esas pruebas. Si la prueba no se ofreció en ese momento, ya la prueba no puede ser rendida en juicio, y en muchos casos también se llegan a perder porque no se propusieron las pruebas en tiempo. Entonces el abogado quizás que es penalista, que conoce oralidad, porque muchas veces se confunde, ¿verdad? Que sí, yo manejo oralidad, pero no manejo el procedimiento laboral y no manejo el derecho sustantivo laboral. Entonces yo puedo hablar muy bien y expresarme muy bien, pero no domino la técnica procesal laboral. Y al llegar a la audiencia, ese trabajo va a ser infructuoso, porque no tengo medios de prueba que ofrecí en tiempo. Y el juez no los va a proveer.
Jamás.
No existe. Solamente que sea prueba sobrevenida. Es la única manera. Y eso va a ser valorado por el juez si realmente es una prueba sobrevenida.
Si no es prueba sobrevenida.
Exacto, porque si es prueba olvidada.
No hay manera, pues.
Si es una prueba
olvidada. Ni mandará que el mago haría que se acepte la prueba.
No hay manera. Y entonces es lastimoso a veces que la prueba está ahí, que la tiene en la mano el trabajador, pero que no puede ser introducida al juicio porque no se cumplieron los términos. Entonces, yo en lo que enfatizo, pues, es que también no solo el sistema judicial tiene que capacitarse y manejar los procedimientos nuevos, sino que también los abogados litigantes, ¿verdad?, que se están dedicando ahora a esto. Esta es una nueva faceta, una nueva apertura para desempeñarse profesionalmente, pero que también, en aras de elevar la calidad de la justicia, ellos también se profesionalicen, se capaciten. Están las universidades también enfatizando en la capacitación, en posgrado, sobre la aplicación del nuevo código, y que eso sea aprovechado para que se traduzca en una mejora de la justicia laboral, ¿verdad? Porque si no se desarrolla el trabajo de manera correcta, entonces se está perjudicando en muchas ocasiones al trabajador o al empleador mismo, ¿verdad? También.
Sí, porque puede ser
el empleador el que tiene la razón y no propusieron las pruebas en tiempo, ¿verdad? O bien en el caso que mencionábamos de las apelaciones, hay apelaciones que se caen por un mal cómputo de un término, o porque no se acompañaron, no se expresó agravios en el mismo escrito, o en el caso del recurso de hecho que hablábamos hace rato, el recurso de hecho no solo es el escrito que se tiene que presentar, sino que se tienen que acompañar tres documentos para que el recurso sea admisible. Una cédula de notificación de la sentencia, el escrito de apelación de derecho más la denegatoria. ¿Esto por qué se da así? Porque, por ejemplo, si viene un trabajador o un empleador de Estelí, ¿verdad?, que apeló una sentencia y no le admitieron el recurso de derecho, entonces él necesita que ese recurso le sea admisible de hecho, por la vía de hecho, pero lo más rápido posible. Entonces él acompaña esas diligencias para que el tribunal revise si en efecto el recurso fue bien o mal denegado e inmediatamente pronunciarse. El código anterior que establecía que había que mandarle a arrastrar las diligencias al juez de primera instancia para poder revisar si era admisible o no, y eso atrasaba, imagínense, mandar a traer un expediente de Puerto Cabezas, de Bluefield, solo para revisar si era admisible o no el recurso.
Tenemos así una llamada, sí, es verdad. Por favor, es que nos diga su nombre y de dónde nos llama. Adelante.
Sí, buenos días, doctor. Habla Francisco Martínez. Esto va para el doctor Lario y el doctor Rodríguez. El programa que ustedes tienen ahí los jueves es bien bonito porque se habla de la justicia. Pero yo pregunto, ¿será la justicia pareja o no será pareja? Porque yo, tal vez me salga un poquito del tema. Yo sé que aquí en Nicaragua vemos ciudadanos de diferentes categorías, la primera, segunda, tercera y hasta cuarta. Porque me quiero referir a un caso que es tan sonado, y por eso es que digo, me dirijo a usted, Lario, y al doctor Rodríguez. ¿Qué pasaría si usted me acusara a mí de estafa, que le robé así en Córdoba, y inmediatamente usted me acusa? Yo estoy seguro que el juez me dictaría la prisión preventiva. Pero si usted me denuncia que yo le robé $2,000,000, el juez inmediatamente me da que me quede en la casa. Es el caso que estoy poniendo del caso de estos señores del que estafaron a las monjitas. ¿Por qué tienen prisión preventiva, pues, de domiciliar y no prisión preventiva? Como en todos los casos, a un pobre lo mandan a la cárcel inmediatamente. ¿Cuál es la justicia que ustedes están aplicando? Gracias.
Muchas gracias, don Francisco. Bueno, miren, nosotros en realidad no deberíamos, pues no podemos, pues en el programa referirnos a un caso que está ahorita en la tramitación en los juzgados, porque ese caso es de la competencia, sea del juzgado, sea del Tribunal de Apelaciones, en este caso, que creo que es donde está el asunto. Generalmente, don Francisco, y no me refiero al caso concreto, porque repito, no podemos hacerlo. Generalmente, en Nicaragua hemos estado acostumbrados, y es la cultura que hemos tenido, de que para cualquier cosa que ocurra, te voy a meter preso, te voy a echar preso. Es decir, la cultura de la cárcel, pues, para cualquier situación o eventualidad. Entonces, la ley, en este caso, les permite a todos los jueces dictar una serie de medidas que no tiene que ser necesariamente ir a la prisión, como puede ser quizás este caso donde las personas tienen arresto domiciliar. Y sobre esto, don Francisco, lo que pasa es que este es el caso mediático, pero le prometo que vamos a investigar con los juzgados cuántos casos hay de personas que tienen arresto domiciliar. Pero hay un dato que le quisiera dar, por ejemplo, a don Francisco, y lo invitaría, pues, ¿verdad?, que pase por el complejo, y es que visite ahorita el complejo en la parte oeste del complejo, y va a ver usted una gran fila. Esa fila que usted va a ver, don Francisco, no es una fila donde estén repartiendo ni M pesos ni están repartiendo juguetes. Esa fila es de todas aquellas personas que deben de presentarse a los juzgados, es decir, que no están en la cárcel, no tienen prisión preventiva, sino que son personas a quienes los juzgados, los jueces, le han dictado una medida alterna que se llama arresto domiciliar y presentación periódica. Entonces, solo con ese dato, don Francisco, vaya ahí, digamos, ahí en el costado este, diario, de las, no sé, 7:30, 8:00 a.m. hasta las 10:00, y las filas se están dando en este momento, porque teníamos un sistema digitalizado que nos falló, y la respuesta no tenemos en Nicaragua. Fíjese usted cómo estamos. Entonces, se ha tenido que estar haciendo de forma manual. Pero las filas que se hacen en todos los días ahí, ¿verdad? Son precisamente de personas que tienen este tipo de medidas. Yo no me refiero al caso concreto, repito, porque es un caso que está en los juzgados, pues, en causa, y donde hay una medida de restricción de la libertad de la persona de movimiento, que se llama restricción en el hogar, ¿verdad? Pero pues yo no sé, pues, tal vez no vería las cosas así tan de primera, segunda, tercera o cuarta categoría, ¿no? Pues, además, ¿verdad? El delito, en este caso, que están conociendo de estafa, las partes están alegando las otras de que son cuestiones civiles. Hay una serie de cosas ahí en eso. Pero como es mediático, entonces, es decir, mediático es, que ha salido en los periódicos. Pero yo le puedo asegurar, don Francisco, que si llega alguien a demandar a los juzgados por estafa a otra persona que le robó 6,000 pesos, no sale ni siquiera en los clasificados de ningún periódico. No sale. ¿Por qué? Porque no es noticia. Aquí es noticia, el apellido, es esto, es lo que es verdad. Pero bueno, ese es un breve comentario que le hago, pues, para que...
Vamos a ir a un breve cambio, Gerardo, para darle espacio a nuestra sección de noticias. Y en 3 minutos regresamos, continuamos con el doctor Luis Manuel Osejo Pineda.
Y bien, compadrito, te veo feliz.
¿Y cómo no estarlo? Ya me resolvieron mi demanda en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en Managua.
¿Tan rápido? ¿Y cómo le hizo?
Fácil. Presenté mi apelación en el juzgado donde me llevaron el juicio. De ahí lo enviaron al Tribunal Laboral. Y en menos de 2 meses me enviaron la sentencia.
Cuando presentes tu apelación en el juzgado de tu comunidad, acordate de llevar tu expresión de agravio ante el juez que dictó sentencia. ¡Ah! Y no te olvides de poner una dirección en Managua para que recibas más fácil las notificaciones. Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás, estamos comprometidos con vos.
Mamá, voy para el juzgado, voy a ver cómo anda mi demanda sobre la guardia y tutela de mis chavalos, oye.
Pero hijo, podés recurrir a la mediación. En la radio comentan que muchos conflictos judiciales se pueden arreglar con la mediación.
Ay, mamá, ¿pero qué es eso? Explíquemelo, por favor.
Pues muy sencillo, hijo. A ver. Te sentás con la Fermina, platican lo que desean. Educada y pacíficamente, proponen sus necesidades, sus deseos. Lo que responsablemente se comprometan a cumplir cada uno de acuerdo a sus capacidades.
¡Qué fácil! ¡Qué chiche me lo está poniendo, mamita!
Pero si así es, hijo, un mediador o mediadora de la DIRAC les facilita la comunicación. Ustedes son los que determinan el acuerdo al que lleguen. Ese acuerdo es de estricto cumplimiento legal.
La mediación es un proceso rápido, gratis y efectivo que promueve la DIRAC, Dirección de Resolución Alterna de Conflictos.
Las o los mediadores atienden en las estaciones de policía, en los juzgados de familia y en la sede de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos.
Un mensaje de la DIRAC, auspiciado por la Corte Suprema de Justicia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Mario, ¿se dio cuenta que el Poder Judicial presentó en la Asamblea Nacional un nuevo Código Procesal Civil que va a reemplazar al actual?
De verdad, Cintia, porque el actual, es del siglo pasado.
Sí, don Mario, cuando se apruebe el Código, los juicios se resolverán en 2 audiencias y las partes estarán presentes en el juicio.
Además, el nuevo Código permitirá la transparencia y la inmediatez de las sentencias civiles.
¡Qué bueno! Entonces, apuremos a los diputados para que saquen ya el nuevo Código.
Poder Judicial, justicia para todos.
Noticias del Poder Judicial.
Presidenta de la Corte Suprema exhorta a adoptar actitud beligerante.
Presidenta del Poder Judicial respalda propuesta de reformas constitucionales.
Corte Suprema nombrará más jueces laborales.
Capacitan a facilitadores judiciales de bonanza en ley contra violencia.
Juramentan a 3 nuevos jueces suplentes laborales.
Autoridades de la región autónoma del Atlántico Norte en planes preventivos contra la delincuencia.
Nuevo responsable de tramitación de familia.
Justicia laboral se fortalece con nuevo edificio.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Albaluz Ramos Vanegas, exhortó a las y los funcionarios del sistema judicial a adoptar una actitud beligerante. para que la población conozca y se apropie de los beneficios de las transformaciones legales impulsadas por el Poder Judicial. Es importante que los esfuerzos por contar con condiciones técnicas y de infraestructura, al igual que los cambios legislativos, deban ir acompañados de una actitud beligerante, como aplicadores de la ley, de modo que la población conozca y perciba las virtudes de esa renovación de nuestro marco jurídico, expresó la presidenta de la Suprema Corte.
Las reformas a la Constitución Política que actualmente discute la Asamblea Nacional son democráticas, fortalecen la desconcentración y refuerzan la institucionalidad del Poder Judicial, aseguró la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas. La presidenta dio su respaldo a la propuesta de reformas constitucionales, afirmando que los artículos que se refieren al órgano de justicia son un paso más a la modernización, pues con las reformas quedará definida claramente la parte jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial.
En el mes de diciembre, la Corte Suprema de Justicia nombrará 5 nuevos jueces del Distrito del Trabajo y de la Seguridad Social, correspondientes a las cabeceras municipales de Jinotega, Boaco, Ocotal, San Carlos y Somoto, según informó el magistrado del Poder Judicial, doctor Rafael Solís Cerda. El anuncio de nombramiento de nuevos judiciales de esa materia fue dado a conocer durante el acto de inauguración de las nuevas instalaciones del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, que se llevó a cabo este lunes por la mañana.
La Corte Suprema de Justicia inauguró oficialmente este lunes las nuevas instalaciones del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones para ofrecer una mejor atención a los usuarios de la justicia laboral y brindar óptimas condiciones de trabajo a los funcionarios judiciales y administrativos. La remodelación y equipamiento de este local permitirá un salto sustancial en la atención a los usuarios internos y externos del sistema de justicia laboral. Además, el edificio cuenta con oficinas que brindan condiciones necesarias y garantizan comodidades a los trabajadores y funcionarios de este tribunal, afirmó la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas.
La magistrada presidenta del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, doctora Olga Elvira Brenes Moncada, juramentó a los jueces suplentes de los juzgados de Distrito del Trabajo y de la Seguridad Social para los departamentos de Rivas y Granada, y el juzgado primero de Distrito del Trabajo y de la Seguridad Social de Managua. Los juramentados fueron los doctores Enrique Salinas Mora para el municipio de Rivas, Douglas Javier Malespín Martínez para Granada y Bernardo José Ruiz para el juzgado primero del Distrito del Trabajo de Managua. El nombramiento de los jueces suplentes fue mediante el acuerdo número 199 y 203 de la Suprema Corte de Justicia.
Autoridades del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de la Región Autónoma del Atlántico Norte, Policía Nacional y 20 huitas de los barrios de Bilwi se dieron cita en el auditorio de la Delegación de la Policía Nacional con el objetivo de elaborar planes preventivos de seguridad de cara a las fiestas navideñas. El magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Atlántico Norte, doctor Jimmy Chang, al dar la bienvenida a las autoridades comunitarias, los instó a mantener la comunicación en aras de buscar alternativas para solucionar los problemas que aquejan a algunos barrios de la ciudad portuaria.
La doctora Eliette Zambrana Durán es la nueva responsable de la Oficina de Tramitación de los Juzgados de Familia, según anunció el coordinador general del Tribunal de Familia de Managua, licenciado Eduardo Calderón Marenco, durante una reunión de seguimiento y control del trabajo de la tramitación entre jueces de familia y la coordinación del complejo. El licenciado Calderón Marenco explicó que la designación de Zambrana Durán al frente de la oficina de tramitación obedece a razones operativas e inyectará más dinamismo a la labor de la licenciada Karen Villanueva, quien ejerció su cargo durante un año como responsable de esa estructura.
Facilitadores judiciales de las zonas rurales de Bambana, Samaria, Calalá y zonas urbanas del municipio de Bonanza recibieron una capacitación para mejorar el ejercicio de sus funciones en aras de mantener la paz y la armonía en sus comunidades. Entre las leyes abordadas durante la capacitación se encuentra la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y Reformas, la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Coco, Bocay, Indio y Maíz, y sobre técnicas de mediación y resolución de conflictos, según informó la jueza local único de Bonanza, licenciada Kellynette Campbell Wong.
Una hora con la justicia.
Continuamos con la entrevista, la participación del doctor Luis Manuel Osejo, magistrado del Tribunal Nacional Laboral, con quien estamos abordando diferentes temas relativos a la justicia laboral y de seguridad social, que es ahora un tema novedoso. Entonces, estábamos, doctor, en el punto de que hace falta capacitación para los abogados y abogadas en esta materia. Así porque es. Realmente es lamentable, y para los amigos pues que no saben, que no son abogados o abogadas, es lamentable que y eso ocurre, de que muchos juicios se pierdan por formalismo jurídico. Pero recordemos que el derecho es formalista, es decir, el derecho en general tiene procedimientos, tiene plazos, tiene términos, que si no se cumplen, hacen que no el tribunal no pueda conocer el fondo, es decir, que no entre a valorar si hay una injusticia. Y claro, esa es una discusión ya de los griegos que viene sobre lo que la relación entre justicia y derecho, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe prevalecer? Pero ¿cuál sería en este caso la recomendación, lo que deberíamos de promover aquí del programa, doctor?
Sí, lo que ocurre es que nosotros tenemos como principios inspiradores de este proceso la celeridad, ¿verdad? La rapidez, y eso implica reacciones rápidas de las partes para poder apegar sus intereses dentro del proceso, para poder cumplir realmente los propósitos que tiene el juicio. Entonces, lo que realmente se necesita es que, en efecto, el que va a litigar ahí tenga por lo menos mínimos conocimientos sobre el proceso laboral. Pues tal vez no es que va a ir a dominar, porque en un 100%, porque también rige el principio de impulsión de oficio, que es el juez el que está obligado a darle el curso que corresponde. Si la parte está equivocada en muchas ocasiones sobre el curso que realmente corresponde, el juez el que tiene que dárselo. Pero hay algunas cargas que sí son elementales de las partes, y así las tienen que cumplir ellos.
Roberto, este es un cambio completamente de cultura sobre esta forma de litigar. Porque, recordemos, o sea, ya el abogado chagüitero no tiene nada que hacer, el chagüitero. Tal vez, vos te acordás, nosotros se debe acordar de un famoso abogado leonés, Posicle.
Sí.
De aquellos abogados que eran estridentes, se tiraban al piso, lloraban, hacían mímicas para convencer al jurado. ¿Verdad? Llegaban a todos los chavalos con los hijos, ¿verdad? Las nietas, los ponían a llorar, les echaban limón en los ojos para que lloraran, para convencer al jurado y que sacara al hombre. Mira, ya ese tipo de litigación se terminó.
Ni los chagüiteros, sí. Ni los machoteros.
Ni los machoteros.
Sí, y además, por ejemplo, uno de los temas trascendentales aquí es que el juicio es en una sola audiencia. Se agota en una sola audiencia. Lo que no ocurrió ahí ya no existe, ¿verdad? Y precisamente por eso es que la apelación se establece sin audiencias orales. ¿Verdad? Porque ya las partes discutieron.
Ya discutieron en el juicio oral lo que tenían que discutir.
Ya lo discutieron. Ya. Ahora, la audiencia oral no es que está totalmente cerrada. No es que no hay posibilidad que en apelación no pueda darse una audiencia oral. Sí puede darse, ¿verdad? Como una diligencia para mejor proveer, lo establece la ley 755. Si la mayoría de los magistrados decide que es necesario realizarla, ¿verdad? Pero eso, pues, hasta la fecha, por ejemplo, en la vida jurídica que tiene el tribunal, no se ha dado una sola audiencia, porque se considera que los expedientes traen elementos suficientes para resolver.
Y en lo que han ustedes conocido, en los pocos casos que han conocido todavía en apelación, digamos, ¿cuáles son las causas principales por las que las partes en apela? ¿Será por los montos? ¿Será por las pruebas? ¿Cuáles serían los principales motivos, doctor?
Sí, generalmente es inconformidades con los montos que se les ordena pagar. La mayoría es inconformidad con la forma de valoración de la prueba que a su juicio el juez le ha dado. Si ellos tal vez consideran que probaron algo y que el juez no le dio mérito a esa prueba, generalmente redunda en eso, o en nulidades. En nulidades, en el juicio escrito es muy dado.
¿Pero en el oral?
En el oral generalmente son los montos. Los montos, algunos sí, sobre nulidades, sobre cuestiones, porque el problema también es que el código genera muchas polémicas en su interpretación. Hay algunos puntos.
¿Como cuáles, por ejemplo,
doctor? Todavía que necesitan pues irse aclarando por el tribunal a través de la jurisprudencia. El tema de notificaciones, temas de interpretaciones sobre días hábiles, cómputos de términos, ¿verdad? Por ejemplo, a la otra vez mirábamos caso ahí que la parte interpretaba que cuando el código decía días hábiles era de lunes a viernes. Entonces,
pero eso está en la ley orgánica
del tribunal. Exactamente.
¿Verdad? Este sábado y domingo se computa con un solo día. La vacatio legis que únicamente funciona para que los días hay una cuestión, que los días que son de asueto no hay suspensión de término.
Sí.
Por ejemplo, que el 19 de julio es feriado nacional, pero no hay suspensión de término. Entonces, a veces hay una confusión, digamos, de eso nos ha ocurrido también a nosotros, de que creen que el 19 de julio o el 1 de agosto en Managua es feriado, pues que se suspenden los términos.
Y no es así. Y tenía que apelar o tenía que presentar su escrito de proposición de pruebas así ese es. Día y no lo y hizo.
No lo hizo. Cuando, y eso es una de las medidas que se han tomado aquí en Managua y supongo que también en el tribunal. Sí. Nosotros dejamos a Ordice funcionando todos los días feriados. Claro,
todos los juzgados del tribunal, reciben.
Tenemos una llamada, doctor, en la línea 35, creo que es, para que por favor nos diga su nombre y dónde nos llama.
Sí, Martín López de Jinotega.
Sí,
hermano, la hipoteca, después de 10 años, tienen prescripción y si están ejecutando las prescripciones para después de los 10 años que han pasado y no se ha ejecutado la hipoteca.
Entendí, doctor, que es un tema civilista que tiene que ver con la ley de registro público, que después de ese 10 años se están ejecutando las prescripciones. Ese es un tema para...
De las hipotecas.
Sí, bueno, está en la ley. Entonces, este es un tema que le prometemos que cuando tengamos a un registrador público o registradora, abordemos ese tema, que es el tema de la prescripción, ¿verdad? Porque en principio debería, pero nosotros no podemos saber si...
No le podemos dar una opinión calificada, pues tenemos que ser honestos.
Sí, ¿verdad? No, y además porque, como es en Utega, no sé si, o sea, qué es lo que está ocurriendo con ese tema, y sería mejor que los que están ejerciendo, los registradores y las registradoras, nos vengan a dar sus luces sobre la materia.
Está bien, tenemos otra llamada en la línea 35. Adelante con su participación, díganos su nombre y dónde nos llama.
Sí, buenos días, mi nombre es Guillermo Chamorro, llamo de aquí, de Managua. Bueno, una pregunta y un comentario. La primera pregunta es que, porque están hablando de los litigantes, chabuteros, etcétera, etcétera, ¿ustedes no creen que los jueces deberían haber tenido experiencia como abogado litigante para después estar en la acera de enfrente recibiendo o llevando el proceso? Me parece, en lo personal, yo creo que hay algunos jueces que han sido litigantes y ellos me han comentado que el litigio ha sido una gran experiencia para ellos, porque desde el trato que se le da a los litigantes en un juzgado, eso le ha servido para ellos administrar mejor la justicia. Lo primero, ahora el comentario que quería hacer es que, okay, nosotros estamos en un nuevo sistema como Ordice, etcétera, etcétera, con un nuevo edificio y toda esa cosa, y siempre se hace referencia al sistema. Pero mi pregunta es que el sistema es un método, pero los seres humanos, porque hay un juzgado desde que la señora que está allá se pone a hacer la fila y todo el mundo, y desde lo que están recibiendo, a veces como que no le han dado capacitación o a lo mejor el nivel de estrés, que no tienen una buena relación humana. Eso era. Gracias.
Muchas gracias, doctor Chamorro. Pues yo comparto, nosotros, tiene algo de razón el doctor, ¿verdad? No se trata solo de la tecnología o de los cambios y todo. Él se refiere a la actitud de la persona, ¿no?
Sí, pero no se entendía si eran los edecanes en el complejo, ¿quiénes serán?
Sí, me dio la impresión, ¿verdad? Porque dice la señora que
se atiende.
Que atiende, pues la que te pone a hacer. Hemos tenido algunos problemas de ese tipo nosotros, ¿no?
Bueno, sí, ahí tengo yo dos comentarios. El primero, pero quería antes de este tema de trato humano, lo que dice que si los jueces han tenido experiencia como litigantes. Bueno, la ley orgánica exige un mínimo de experiencia profesional para ser juez. Mínimo. Creo que son tres años de ejercicio profesional, ¿verdad? Eso dice la ley, ¿verdad? Entonces, por supuesto que no puede acceder a ser juez quien no ha tenido mínimo 3 años de ejercicio profesional. Y creo que aprovechando a nuestro invitado, doctor Bosejo, que él mismo nos cuente su experiencia. El doctor es magistrado nombrado por concurso oral y público, ¿verdad? Ante la Corte Suprema de Justicia. Doctor, antes de ser usted magistrado, ¿qué era?
Abogado litigante, docente universitario. Sí, tenía ya 16 años de ejercicio profesional.
Decir, doctor, es decir, pues, lo hago únicamente como ejemplo, sí, porque a veces quizás se pueda pensar de que los que ven ahí caen y vienen y salen directamente y pasan, ¿verdad?, por un tobogán de la universidad para los juzgados. No, la ley orgánica exige un mínimo de experiencia profesional.
Y eso, ajá. Y en eso, Gerardo, el Poder Judicial ha cambiado mucho. Y yo lo digo como testigo de primera mano, porque yo recuerdo que yo era reportero en el diario Barricada en 1990, cuando ocurrió el cambio de gobierno y todas las transformaciones que se iniciaron entonces. Y en ese entonces, más del, como el alrededor de entre el 20 y el 30% de los jueces, por ejemplo, eran legos todavía. Es decir, ni siquiera eran abogados, sí, ¿verdad? Y los secretarios, por ejemplo, pues, decir, se han hecho cambios importantes. Ahora hasta los secretarios son abogados.
Hasta los secretarios
antes no se necesitaba ser abogado para ser secretario de actuaciones.
Y así lo dice la ley actualmente. Tiene, ¿verdad?, que ser abogado.
Entonces, han habido cambios muy importantes en esa materia. Y como decía Gerardo, la ley exige 3 años mínimos de ejercicio profesional. Eso te da una garantía mínima, pero aparte de eso, la Corte Suprema ha invertido grandes recursos en esfuerzos de capacitación a los jueces, sí, ¿verdad? Entonces, los cursos, hay cursos iniciales y de formación continua que se están dando a todos los jueces que van ingresando al sistema.
Inclusive, para ser magistrado de apelaciones, la ley exige que tengamos mínimo como de experiencia como juez de distrito 5 años, y si no ha sido así, un mínimo de 10 años de ejercicio profesional. Eso fue lo que me exigieron cuando ingresé, 10 años de ejercicio profesional. Sí. Pero bueno, sobre ese tema, sobre el tema de el segundo, el pues, trato, bueno, mire, vamos a revisar.
Eso es algo que nosotros estamos monitoreando constantemente.
Porque la verdad es que nosotros le hemos dicho a nuestros trabajadores que dejen colgados, ¿verdad?, en el bus, ni siquiera en la puerta, los problemas que arrastramos de nuestras casas. Porque nosotros somos servidores públicos, nos pagan los impuestos de los y las nicaragüenses, y el servicio que debemos tener debe ser de calidad. Si no hay manera que nosotros queramos maltratar a las personas, darles un trato que no sea digno, respetuoso, cordial, ¿verdad? No hace falta tampoco que a todo el mundo te pongas como Pipo con la sonrisa, ¿verdad? Así, pero que por lo menos el trato sea cordial. Y vamos a revisarlo, porque ese tipo de quejas en las últimas semanas no lo habíamos recibido. Le recuerdo a los amigos y amigas que nos escuchan, hay un buzón de quejas y sugerencias en los juzgados. Ahí pueden, nosotros monitoreamos ese buzón, ¿verdad, Roberto?
Sí, claro.
Donde nos diga, mire, el día de hoy la señora tal, ¿verdad?, me maltrató, me dijo una grosería. O sea, esas cosas que quizás, para hablar con las personas y insistirles, repito, en el trato respetuoso, cordial, que deben de tener hacia los usuarios y las usuarias.
4 minutos nos restan de programa, tal vez podemos continuar con el tema de la seguridad social, Gerardo.
Bueno, uh-huh. Sí, lo dejamos ahí. Entonces estábamos, bueno, ya hablamos de los casos estos, sí, más emblemáticos que eran, y una buena cantidad, Roberto, de profesores horarios, que ya explicamos lo que era, ¿verdad? De gente que, sí, pero como eso, hay una cantidad de personas también igual que se dedican a actividades, y la pregunta es, ¿verdad? Y voy a aprovechar, ya me acordé de un caso que no está en los juzgados, pero digamos que se planteó, y es el siguiente. Supongamos que un medio de comunicación, digamos que la radio, venga y una persona lo contrate para trabajar, digamos, para un programa en específico. ¿Ese es servicio profesional o es empleado ya de la empresa? ¿Qué es el concepto para ser empleado? Esa es la pregunta de fondo.
Sí, es que ahí te tenés que someter a un debate y pruebas sobre los elementos de la relación laboral. Entonces, si hay una prestación de un servicio sostenido, de un servicio constante, con subordinación, con una dependencia, con un salario establecido. Entonces, o sea, indudablemente es relación laboral.
No necesariamente el criterio a aplicar es el de trabajarle 8 horas diarias a alguien.
No necesariamente. no necesariamente, porque él puede trabajarte 2 horas, 3 horas diarias y está subordinado, le das órdenes o le das instrucciones de trabajo, y entonces ese es trabajador y le venga un salario en proporción al tiempo que trabaja.
Mira, ojalá que nuestro amigo Plinio Suárez nos esté escuchando, ojalá, porque yo sé que él es un gran y ha sido auditor nuestro, ¿verdad? Que me hizo la consulta, no quise decir el nombre antes para no contaminar la pregunta, pero me hizo preguntar, me dice el doctor que llegue el jueves, si la persona que trabaja horas, hay o no hay dependencia. El doctor acaba de aclarar que lo que importa no es tanto el horario, sino la dependencia.
Sí, exactamente. Así es, ¿no? Que es que el elemento más trascendental de una relación laboral es la subordinación. Es el hecho de que hayan directrices de trabajo, que hayan órdenes, que haya incluso vigilancia de la conducta laboral.
La continuidad, entonces, del servicio.
La también continuidad, ¿verdad? Aunque también puede ser eventual, ¿verdad? Indistintamente a que no se fije, ¿verdad? Por un mes, por 2 meses, puede llegar un día, 2 días y es trabajo,
¿verdad? Y esto tiene un tema muy, esto es un tema muy importante que tiene que ver con la crisis del seguro, es decir, la crisis financiera del seguro social, porque se supone que toda esa gente debería de cotizar. Seguro, esa es una de las corrientes que se
discute. Es que sí, realmente, cuando vos contratas a alguien, lo primero que debería verse, se supone, es el tema de la seguridad social, digamos, sí, la afiliación de la persona. Sí. Pero aparte del tema de las afiliaciones, ¿hay algún otro tema conflictivo?
El código, yo les decía que amplía el abanico de materias sobre las cuales conoce ahora el juez del trabajo y el tribunal. Entonces, por ejemplo, una de ellas es el tema de la recuperación de las cantidades debidas al INSS en concepto de cotizaciones. La ley de seguridad social y su reglamento establecen que las deudas en materia de seguridad social y los documentos en los que se reflejan esas deudas prestan mérito ejecutivo. Y entonces, antes de que entrara en vigencia este código, esas deudas se cobraban en juicios civiles, ante jueces civiles. A partir de ahora, la competencia es de los jueces del trabajo. Y entonces, ahora el INSS está demandando ante los jueces del trabajo y de la seguridad social la recuperación de esas cantidades por un juicio, como si esos documentos son sentencia.
Porque prestan mérito ejecutivo.
Prestan mérito ejecutivo.
Sí, hombre. Bueno, infelizmente ya
se nos ha agotado, ¿verdad? Yo solamente, Gerardo, quiero robarme medio minuto para concluir con este interesante tema. Estamos demostrando cómo avanza el país en su institucionalización democrática, ¿verdad? Vemos cómo se fortalecen las instituciones para que las personas tengan un mejor acceso a la justicia, ¿verdad? Ese es el mensaje con el que queremos finalizar nuestro programa de hoy. Y agradecemos la presencia del doctor Luis Manuel Osejo y los esperamos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente. Mujer.